Bienvenidos al podcast Latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Hoy día estamos un día especial, está soleado en Viena y estamos conectados con nuestro miembro honorario César Guedes desde Hanoi. Bienvenido, César.
Muchas gracias, Alcides. Un gusto de estar contigo y los amigos de LAC. Acá desde un Hanoi, Vietnam, un poco nublado, pero ya entrando el verano de a pocos.
Gracias, César. Gracias por conectarte y estar con nosotros. Bueno, hoy día nos toca tocar un tema muy especial para Latinoamérica y el Caribe, que es Haití, Haití. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre el tema, pero antes de eso quería presentarte. Bueno, tú eres miembro honorario de LAC, pero también quería presentar a las personas que están conectadas un poco sobre ti, hablar sobre ti. Bueno, César Guedes es peruano, un consultor internacional independiente que ahora reside en Hanoi, en Vietnam, y sirvió por 30 años en cuatro continentes, en varias agencias de las Naciones Unidas, de la ONU. Y en sus últimos 12 años ocupó altos cargos como director de país con la UNODC, ¿no? La Organización de las Naciones contra las Drogas y el Crimen, ¿no? Siendo su última asignación como representante en Afganistán. Y anteriormente ocupó cargos similares en Mozambique, Pakistán, Bolivia y Panamá. Bueno, anteriormente también mi estimado César Guedes ocupó diversos cargos en el PNUD, Voluntario de las Naciones Unidas, y en la ONUDI, tanto en oficinas de campo como Guyana, Caribe, Caribe Oriental, China, Corea del Norte y Perú, como en las sedes de Bonn y Viena, donde nos encontramos ahora, supervisando programa de desarrollo para América Latina y el Caribe, por supuesto, siempre con Latinoamérica también. Y
Exacto.
bueno, César, has estado también, tiene varios estudios, no solo en Latinoamérica, sino por Europa, una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, Perú, así como un posgrado en Relaciones Internacionales y Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales, ¿no? De la Universidad Erasmus de La Haya, los Países Bajos. Tienes también un diplomado de posgrado en resolución de conflictos, donde trabajaste mucho tiempo, conflictos internacionales de la Academia de Liderazgo Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas en Amán, Jordania, y un diplomado de posgrado en evaluación de desarrollo de programas internacionales de la Universidad de Carleton en Ottawa, en Canadá. Bueno, también sabemos que ha tenido un reconocimiento, una dedicación especial al servicio. Recibió la medalla de Cóndor de los Andes en Bolivia, el diploma presidencial por la labor anticorrupción de la UNODC en Pakistán en el 2019 y un diploma de mención especial otorgado por la Policía Francesa, Servicio de Cooperación Internacional. Y como ya lo había mencionado, César, por supuesto, nos está apoyando. Es un miembro honorario con el cual siempre realizamos diferentes actividades, podcasts. Vamos a hacer después de esta parte de Haití también alguna documentación que va a salir publicada en nuestras redes sociales. Y por supuesto, está colaborando en este podcast, ¿no? Latinoamericano. Es miembro del directorio del Peruvian Business Council en Nueva York, promoviendo apoyo a las pequeñas y medianas empresas peruanas vinculadas a la agroexportación. Es asesor de Save the Children Colombia y también es profesor invitado de instituciones académicas en Lima, en Atlanta, por supuesto aquí también en Viena y Hanoi. Y es colaborador en temas internacionales de la revista de la Escuela Superior de Guerra de la Naval, de la Marina de Guerra del Perú. César, bueno, podríamos, por supuesto, hablar muchas cosas más sobre tu vida, esas experiencias, pero ahora vamos a ir a nuestro tema.
Muchas gracias por la introducción, la presentación, estimado Alcides. Un gusto estar con ustedes. Und auch guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren. Sehr froh, dass ich bei euch hier sind.
Perfecto. Super, jetzt reden wir auf Deutsch und dann auf Spanisch. No, 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 eso es
Sí, mucho
una
gusto.
broma. Bueno, Ahora el tema que nos convoca es el tema de la situación en Haití, ¿no? Hemos visto que han habido, bueno, la historia nos revela de que Haití siempre ha estado en problemas, ha habido problemas políticos, problemas de la democracia, pero de criminalidad, las catástrofes también que han azotado a este país. Y bueno, tú has estado por ahí también y tienes mucha experiencia en el tema. Vamos a tocar un poco de la historia, de las dictaduras, los golpes de Estado, los terremotos, la incidencia de la comunidad internacional en el país, la crisis electoral y, por supuesto, este asesinato que hubo hace un par de años del presidente de Haití. Y en eso estamos, ¿no? Cuéntanos, César, comenzamos con esta incursión en el tema de Haití.
Sí, estimado Alcides, realmente un país muy sufrido, ¿no? Vamos a ir narrando un poco, ¿no?, todas las penurias que ha pasado el primer país que obtuvo su independencia en América Latina. No olvidemos que ese es uno de los hitos, ¿no?, de la libertad y de la emancipación de América Latina. Empezó con Haití. Y bueno, país de habla francesa, pero es considerado latinoamericano, pues la lengua francesa es una lengua de raíz latina. Entonces, no todos los latinoamericanos hablan español o portugués, algunos hablan el francés como Haití.
Exacto, y bueno, también habla, hay muchos haitianos también que, bueno, por la situación están también en otros países latinoamericanos, en la
Ah,
República
sí.
Dominicana. Entonces hay una
Exacto.
migración, ¿no?
Una migración altísima, ¿no? Porque simplemente la situación interna del país ha contribuido, pues, a una expulsión masiva de los ciudadanos de Haití que no han podido, pues, continuar y mantener un nivel de vida digno, ¿no? Es Haití un país que en su momento fue el país más rico, la colonia más rica que hubo en el Caribe, ¿no? Con la explotación de recursos agrícolas, especialmente azúcar, café y tabaco, que eran muy requeridos en Europa. Y Francia vio esa posibilidad de negocio e hizo de esa parte de la isla de la Española una plantación gigantesca, ¿no? Y para poder llevar a cabo esta empresa, ¿no?, si se le puede llamar así, fue importar mano de obra esclava de África Occidental mayormente, que llegaron en masas, ¿no?, por más de 250 años a poblar la parte occidental de la isla de la Española, que la comparte con la República Dominicana.
Exacto. Y bueno, de repente irnos un poquito a los comienzos, ¿no? Hablaste de que fue la primera colonia española en independizarse. De repente
Sí.
analizamos un poco por qué llegamos a esta situación, la de ahora, ¿no? O sea, muchos analistas han hablado de que es un estado fallido, ¿no? Entonces, que
Sí,
ya.
realmente.
Entonces, de repente comenzamos un poco a analizar la historia de cómo
Sí,
fue.
tenemos ahí una presentación, ¿no? Ok, la ubicación geográfica de Haití, estimado Alcides y colegas de la audiencia que nos sigue, está ubicado en la parte norcentral del Mar Caribe, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Comparte la parte occidental de la isla de la Española, un tercio de la isla, los otros dos tercios lo obtienen la República Dominicana, y está a menos de 2 horas de vuelo de la ciudad de Miami, muy cerca, ¿no?, casi a tiro de piedra de Cuba, de las Islas Bahamas y de las Islas Turks and Caicos, Turcas y Caicos, que son una dependencia británica, una colonia muy rica, ¿no?, en cuanto al turismo, banca y seguros, y relativamente cerca también a Jamaica, ¿no? Haciéndole un zoom in, ¿no?, vemos, pues, los países limítrofes aquí, y entrando es un país totalmente con una gran costa y separado de la República Dominicana por una frontera de cerca de 380 kilómetros de largo. Es un país montañoso, ¿no? Y de tierras muy, muy fértiles, ¿no? Es una isla grande, digamos. Poniendo la isla española junto, es casi dos tercios del tamaño de Inglaterra, ¿no? O sea, no es pequeña cosa.
Bueno, y entonces la ubicación es estratégica también, ¿no? Porque está cerca.
Estratégica a Estados Unidos, a Cuba y, bueno, cerca a los otros países pequeños del Caribe y de América Central y al sur está pues Venezuela y Colombia, pero la gran concentración área de influencia es más hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país que tiene la mayor diáspora haitiana, seguido de Canadá y Francia, aunque también hay una hiperconcentración de haitianos que viven, ¿no?, ya de varias generaciones en República Dominicana y muchos han ocupado las islas de la parte sur de las Bahamas y también en las Turcas y Caicos, donde hacen trabajos meniales, están en las actividades económicas de apoyo pues a agricultura, turismo, pesca, ¿no? Y claro, es gente muy pobre que ha huido de su país en barcas, en navíos informales, para salir pues de la pobreza y la exclusión.
Bueno,
Pasamos al siguiente.
al siguiente, okay.
Claro, la historia viene, ¿no?, desde, vamos, como siempre, empezando por dónde es el inicio, ¿no?
Exacto.
Colón descubrió en su primer viaje la isla de la Española. Y en la parte norte, estoy señalando con el cursor de Haití, su navío principal, ¿te acuerdas que eran la Pinta, la Niña y la Santa María? La Santa
Exacto.
María encalló acá en el norte. Y luego de haber visitado la isla de Guanahení o San Salvador en las Bahamas, Cuba, llegó luego a Haití, encalló la Santa María y ahí fundó un fuerte, ¿no? Entonces, este fue el primer asentamiento europeo en América, en las Américas, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó, ¿no? Y años siguieron en cual los españoles habían reclamado toda la isla de la Española, por tanto el nombre, a la corona española, lo hizo Cristóbal Colón. Pero luego en el discurrir de los años siguientes, las otras potencias europeas como el Reino Unido, Holanda, España, Francia, inclusive, aunque suene raro, teníamos a Dinamarca también, que ocupó algunas islas, ¿no? Y así como Holanda. Bueno, esta era la isla, es la segunda isla mayor de las Antillas, luego de Cuba. Y bueno, Francia, en idas y venidas, ocupó y negoció con España ocupar la parte occidental de la isla de Española. Y esta colonia se llamaba Santo Domingo, ¿no? Entonces, el total era la colonia española de Santo Domingo, y los franceses, al ocupar la parte occidental, la llamaron en su idioma Saint-Domingue, en francés, ¿no? También, y se convirtió en la colonia más próspera, Alcides, de todo el Caribe, ¿no? Porque tenían tierras excelentes, buenas fuentes de agua, terrenos volcánicos con muchos minerales excelentes para la agricultura, ¿no? Pero ellos querían, y ahí florecía cualquier tipo de cultivo de pan llevar. Entonces,
O sea, era la tierra prometida más que digamos.
la tierra prometida, la población nativa pequeña no alcanzó a dar pues la talla a la colonización europea. Y poco a poco fue extinguiéndose. Eran los indígenas taínos, ¿no?, que eran los habitantes iniciales, la
Nativos.
primera nación, nativos de la isla. La isla la llamaban Quisqueya, que es en su idioma nativo significa la madre de todas las tierras, por la gran riqueza que existe y también es una isla muy bella, los paisajes naturales, la costa, las aguas interiores, ¿no? Es una isla grande, ¿no? Digamos, esta isla es más grande, pues, que si la junta Haití y República Dominicana, son más grandes que Holanda, que Bélgica,
Mira, a ver.
¿no? Son grandes extensiones, ¿no? Tomando en cuenta que muchos piensan que las islas del Caribe son minúsculas, sí las hay, pero esta es la segunda isla mayor. Entonces, los franceses trajeron, como los demás europeos, mano de obra africana, esclavos, para trabajar las tierras satisfacer la gran demanda de productos, ¿no? Que se podían cultivar en estas tierras, ¿no? Como el azúcar, el tabaco, el café. Y se habla que en algún momento en el siglo XVII, XVIII, Haití proveía del 40% de todo el azúcar que se consumía en Europa, venía
A ver.
de Haití, ¿no? Y por ahí también, pues, el café, la vainilla y otros productos tropicales, ¿no? Sigamos a la siguiente. Esto es, ¿no?, cómo fue poblada la zona del Caribe. Y vemos, ¿no?, que ya en la parte de África habían, pues, asentamientos, colonias francesas, inglesas, ¿no?, o estaban como protectorados o... Entonces las empresas esclavistas europeas, ¿no?, empezaron pues a tratar de sacar mayor ventaja de sus posesiones en el continente americano. Y esto hablamos Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Gran cantidad, ¿no?, de la mano de obra esclava fue a Brasil, 32%
Claro, Juan.
de la mano de obra esclava negra. Pero el siguiente grupo, ¿no? Y bueno, vemos que Brasil es un país gigantesco. Brasil
Exacto.
entra toda América Latina y el Caribe dos veces en Brasil, por tanto, pues el 32%. Luego, las colonias inglesas que teníamos acá son pues en Guyana, en Jamaica, que también es una isla
Claro.
grande, y muchas de las islas pequeñas del Caribe Oriental, ¿no? Y algunas partes de Centroamérica que en su momento fueron inglesas, como la Mosquitia y también lo que ha sido Belice, ¿no? 24% de la mano de obra esclava, pero también aquí un 17% fue para las colonias francesas, ¿no? Este 17% es enorme tomando en cuenta que Francia solamente tiene tres colonias
En el
en esta
Caribe,
zona, ¿no?
okay.
Tenemos Haití, Martinica y Guadalupe, y la Guayana Francesa realmente fue colonizada después. Entonces, entre
Okay.
estas tres, Haití es la que acaparó gran parte de este 17% de la cuota francesa. Imagínate, en las colonias inglesas de Norteamérica llegó solo el 4% y hubo pues todo el tema de la guerra civil americana. Imagínate pues el 17% aglomerado en un territorio relativamente pequeño, ¿no? De Haití, de la parte occidental.
Pero una
Entonces...
pregunta, ¿los nativos fueron aniquilados por los españoles? ¿Habían todavía o cómo fue?
Sí, bueno, fue un proceso de eliminación, ¿no? De selección natural, si se podría decir, porque era una civilización muy rudimentaria y
Okay.
con el encuentro europeo ellos no pudieron sucumbir al contacto y a las enfermedades que llegaron de Europa. Entonces la
Okay.
población que se calculaba en la isla de la Española eran aproximadamente 700.000 habitantes. Quedaron pues diezmados, ¿no?
Ya.
Huyeron a diferentes partes de la isla y bueno, enfermedades pues como la viruela, el sarampión, la gripe,
Ay, sí,
los
claro.
diezmaron y también Claro, empezaron los colonizadores europeos, tanto franceses como españoles, a tratar de utilizarlos a ellos como mano de obra y ellos no podían pues sobrevivir este nivel pues de tratos y bueno,
Y es por
por
eso
eso
que
se
los
escogió,
que trajeron mano de obra de África, ¿no? Para
se
que
trajo
trabaje en
mano
la
de
tierra.
obra de África y bueno, fue pues una pieza que cambió totalmente la de demografía y la geopolítica en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, muchos de estos países alcides, que ahora son países, ¿no? Realmente ellos nacieron como plantaciones, ¿no? Eran grandes, grandes haciendas interminables, ¿no? Que tenían administradores, ¿no? Y bueno, esa era la razón de ser, la raison d'être de muchos de estos países. Se empezaron no como lugares, pues, para ser, pues, en el futuro una nación,
Exacto, no
un
habían
país. Empezaron,
civilizaciones ahí avanzadas o no.
sí, ¿no? Empezaron como plantaciones, ¿no? Y siempre se mantuvo la mentalidad de la plantación, ¿no? Los trabajadores, los capataces, los hacendados. Los que transformaban los productos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, los ingenios azucareros, las destiladoras de ron, ¿no? O las tostadoras de café, todo eso giraba alrededor de esas actividades. No había pues libertad, la libertad la tenían los dueños y los demás tenían que trabajar para ellos todos los días en diferentes turnos. Y bueno, no había posibilidades pues de mantener una vida normal en esas condiciones, ¿no? Entonces, lo que pasó acá fue de que este hacinamiento que se llevó a cabo en Haití fue intenso, llegando pues miles, cientos de miles y hasta 3 o 4 millones de esclavos africanos que los estaban simplemente incrustando en la tierra, ¿no? Para que trabajen de una manera incansable, ¿no? Y ahí sufre tanto el ser humano como el territorio. El territorio fue devastado en Haití, hubo una deforestación gravísima, ¿no? Que era una parte de la isla, ¿no? Bastante exuberante, con gran vegetación. Entonces, cortaron el bosque lluvioso, plantaron café, plantaron caña de azúcar, algodón y otros productos, y trajeron una mano de obra excesiva, ¿no? Que no iba, pues, a ser. No iba a ser suficiente para que ellos pudieran sobrevivir en esas condiciones. Entonces, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Estas condiciones fueron tan infrahumanas porque la explotación fue brutal. Llegaban esclavos, los hacían sobretrabajar, morían y traían nuevos. Entonces, y como ves, venían diferentes partes de África. Muchos no hablaban el propio idioma, entonces llegaban ahí. No podían hablar, no se entendían entre ellos y simplemente bajo las órdenes en francés de los capataces y hacendados,
¿Y esta
¿no?
opresión tú crees que ha sido la razón por la cual fue también la primera colonia en independizarse en Latinoamérica?
Exactamente, Alcides, a eso iba. La situación fue tan insostenible, tan brutal, tantas muertes, tanta inhumanidad, tanto sufrimiento y tanta devastación que los esclavos eran tratados como tal, pero aún peor, porque en otras colonias los esclavos recibían un tratamiento un poco más favorable. Acá en Haití era simplemente el mercantilismo, cómo utilizar a estos seres humanos para hasta la última gota de sangre y sudor sacar el algodón, el café, el tabaco. El azúcar, el ron, más barato, más competitivo, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió.